Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
¿Qué es lo que demuelo? Bueno, lo que demolemos es justamente la estructura, la ortodoxia del tango. Creo que lo más lindo es poder demoler una ortodoxia desde la militancia tanguera. Porque imagínate que yo el año que viene cumplo 50 años cantando tangos.
Eso es bueno.
No sé, qué sé yo.
Mirá, no, pero pará. En la época de la bestia pop, ¿incluís esto cuando estabas en Estados Unidos, no?
Eso fue un año. Lo que pasa es que fue tan fuerte, fue en el año 91, fue un año nada más. Pasa que en un año vendí 500,000 de discos. Entonces parece que fue una carrera entera, y fue un año.
Allá vendiste 500,000.
No, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos.
Ah, en la suma vendiste
en
medio millón.
En la suma vendí 500,000 de discos.
Que no era tango. Lo que pasa es que parece que hubiera sido...
Parece que hubiese sido un montón, pero no.
Me interesa eso de demoler la ortodoxia desde la militancia. A ver, desarrollalo.
Mira, yo me siento, además de un tanguero, me siento un militante del género. Porque yo amo este género como a mi vida. Porque yo me crié en el género, me crié con los más grandes. Yo te puedo decir, qué sé yo, por decirte, yo tomaba clases con Troilo, él me daba clases de canto, aprendí el repertorio con él, con Lucio de Mare, yo aprendí guitarra con Roberto Grela, hice un curso de armonía e instrumentación 3 años con Sebastián Piana. Entonces yo me siento un militante de esto, porque siento que ellos me dieron... ¿Vos sabés que nunca nadie me cobró un mango?
¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Por enseñarte?
Por enseñarme. Alberto Marino, yo fui a su casa, me enseñó...
La voz de oro del tango.
La voz de oro del tango, me enseñaba canto, técnica vocal. Nunca me cobraron un mango, entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Estos tipos hacían militancia a su manera, ¿entendés? Porque veían que yo tenía posibilidades, entonces querían que yo siguiera su legado, o algo así.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Guillermo Fernández.
Declaran la huelga, hay hambre en las casas. Es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevelo de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizá un milagro le lleve el indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer.
Tengo una lista de una nota que diste en 2003. No dijiste nada, jodido.
Ah, está bien. resisto cualquier...
No, sí. La verdad es que resistís a chicos, sí. Incluyendo las cosas que se conocen muy poco de vos, ¿no? Uh-huh. Como cuando te plantaste con los milicos porque habían chupado a tus suegros, ¿no?
A mis suegros, a los dos.
Me contás de eso. Pero tengo una lista de lo que convivía en tu biblioteca y en tu discoteca en 2003. Una nota de Miguel Frías en Clarín que rescatamos. Y en la biblioteca de Guillermo Fernández convivían, porque no sé si sigue ocurriendo, pero o conviven. En cualquier caso, refleja lo siguiente. Richard Bach, Paulo Coelho, Sigmund Freud, Borges, Goethe, y además, James Taylor, Raúl Barbosa, Eros Ramazzotti, Silvio Rodríguez, Chico Novarro, Andrés Calamaro, ¿está bien?
Sí, sí.
El eclectismo ese, ¿de dónde te viene?
Bueno, el eclectismo ese tiene que ver con que a mí primeramente me sedujo la música. Ahora te explico por qué.
Dale.
A mí lo primero, por ejemplo, cuando yo era joven, me seducía la música clásica, por ejemplo, por decirte algo.
¿Qué hablas, de adolescencia?
De adolescencia. Ajá. Después, por ejemplo, de James Taylor, por ejemplo, me sedujo la música, porque yo no sé lo que estaba haciendo. El primer tipo que me seduce desde la poesía, joven, yo tenía 13, 14 años fue Silvio Rodríguez. A mí me dio vuelta la cabeza y dije, bueno, esta es la poesía que yo quiero. Pero a mí siempre me sedujo la música. Entonces eso me da un eclecticismo que tiene que ver con, ¿de dónde juzgás vos? Una canción, por ejemplo. Uh-huh. ¿Lo juzgás desde la música o lo juzgás de la poesía? Y yo lo juzgo de todos lados. Si a mí me pega el corazón musicalmente, me pega. Y si me pega el corazón desde el lado de la poesía, me pega. Cuando hablamos de los libros, yo pasé por muchas etapas. Yo siempre leí mucho y pasé por muchas etapas de lectura. Pero hay gente que quedó siempre. Uh-huh. Por ejemplo, Paulo Coelho, por ejemplo, ya no existe en mi vida. Pero Borges siempre quedó. ¿Me entendés? Son gente que están y que no se van a ir. Ficciones, por ejemplo, es mi libro de cabecera desde que yo tengo 13 años. Y lo leí 10 veces.
Guillermo Fernández nació en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, en 1958. Y a los 5 años... ya debutaba en Canal 7, integrando un coro infantil.
A los 13 años, ¿es cierto que te sentías un niño viejo? ¿En el sentido de harto del tango o niño viejo derecho?
Sí, sí, niño viejo. Harto del tango. No harto del tango. Cuando yo tenía 13 años, yo ya hacía 8 años que estaba cantando tango. Y no pasaba nada. Estaba en las cantinas, ¿viste? Cantaba en una cantinita, yo me acuerdo, de Jonte y Boyacá, que se llamaba El Rincón de los Artistas.
Ajá.
Ahí cantaba el polaco Goyeneche, Florian Ruiz, Alberto Morán. Yo tenía 8, 9, 10 años. Todas las noches acostarme, viste, los sábados, a las 3, 4 de la mañana, me dormía sentado. Dije, bueno, basta, no pasa nada. Entonces, cuando tenía 13 años, dije, bueno, entro al colegio secundario, no quiero saber más nada, no voy a cantar más.
Volvamos un cachito. ¿Nacés en San Telmo?
Nazco en el barrio San Telmo el 28 de enero del año 58.
Bueno, ¿tus viejos con qué proveniencia?
Mi viejo,
¿clase de laburo?
Mi viejo, clase media. Mi viejo era un comerciante del barrio San Telmo, en aquella famosa Primavera Porteña. Mi viejo hizo con 5 amigos más, con 4 amigos más, yo siempre me acuerdo, eran 5 hermanos y ella era una santa, porque armaron lo que fue el antecedente de la...
De las cajas de crédito o algo de eso, una financiera, ¿no?
Una financiera que se llamaba Crédito Defensa. Y un día uno...
Que daban bonos a la gente del barrio.
Exacto.
¿Y?
Funcionaba muy bien, mi viejo... Andaba muy bien. Mi viejo, para ponerse a financiera, vendió sus casas. Tenía 2 casas en Wilde, departamento en Mar del Plata. Y vendió todo para juntar la plata para poner a financiera. Y un día, bueno, uno de esos 5 hermanos se fue a la miércoles.
¿Con la guita?
Con la guita. Como en aquella época esas transacciones no estaban avaladas por el Banco Central, cualquiera, sí, podía agarrarse la plata e irse.
¿Y eso qué significó?
Para mi viejo significó... meterse en la cama y en 6 meses ponerse el cabello blanco a los 50 años. Yo tenía 13 años y en ese momento yo firmé mi primer contrato con la televisión y ganaba un montón de plata de un día para
grandes valores, ¿no?
Grandes valores. Era Canal 9 con Alejandro Romay. Él me firmó mi primer contrato, yo hacía Grandes Valores del Tango, estaban Domingos para la Juventud, había otro programa Sábado, no sé qué, no me acuerdo.
Sábado continuado, parece, con Carrizo.
Leonardo Simons estaba.
Ah, también.
No me acuerdo, un programa. Y bueno, en esos programas yo cantaba.
En 1967 Fernández integra el programa televisivo La Feria de la Alegría y más tarde es parte del elenco de Grandes Valores del Tango. Desde entonces empieza esa carrera enorme, ascendente, con actuaciones en los escenarios más importantes de aquí y del extranjero.
¿Y cuándo arrancaste? ¿A 4 años, 5 años?
A los 5. A los 5 tengo mis primeros recuerdos de cantar en boliches. Yo iba a cantar a boliches, cantaba en fiestas.
Pero ¿quién se dio cuenta? ¿Tu viejo, este pibe canta cualquier cosa y te llevaban? ¿Cómo es eso?
Mira, es muy gracioso porque mi vieja pensaba, realmente, esto te lo juro, mi vieja pensaba que yo tenía un problema neurológico. Porque yo tenía 1 año y medio y hablaba a media lengua y cantaba perfecto. Mi vieja me llevó a un médico y dice, no puede ser, este chico no puede ser, algo mal está. Entonces me quedó esta cosa de que yo aprendí a cantar antes que hablar. Así que no te puedo decir cuándo nació mi cosa con el tango, con el canto.
Para, con el canto.
Mi vieja cantaba como los dioses. Mi vieja dirigió la banda argentina de alpargatas, era compositora. Sí. O sea, es que mi vieja, cuando ella tenía 16 años, Juan de Dios Filiberto la fue a buscar a su casa para que cantara en su orquesta. Y mi abuela lo sacó corriendo.
Ahora, escúchame, y a los 13, cuando te hartás de todo, cuando te descubrís niño viejo, ¿qué haces?
Nada, quería entrar a estudiar. A mí,
bueno, siempre, de hecho, era siempre, de primer año de la secundaria.
Claro, siempre fui muy buen alumno y muy responsable en la escuela, muy, muy responsable. A mí me gustaba la ciencia, yo quería seguir electromedicina.
Fíjate, electromedicina.
Que era una carrera que recién arrancaba en esa época. Y dije, bueno, basta, me voy a dedicar a estudiar y a vivir la vida normal de un adolescente. Y bueno, en ese momento me llama...
Pará, y te plantaste con tu viejo y tu vieja.
Me planté, pero, o sea, nunca, mi viejo nunca me obligó a nada. Siempre hizo caso a lo que yo le pedía. Yo decía, quería ir a cantar, me llevaba a cantar. No quiero cantar, no me llevaba. O sea, nunca me empujó. Entonces dije, papá, no quiero... Lo único que me dijo mi viejo, me dijo, mira, Guille, me dice, vos tenés un don que muy poca gente tiene. Dice, ¿por qué en vez de entrar al secundario no te metes en el Conservatorio Nacional de Música?
Ajá.
Y yo lo pensé y le dije, no, pa, no. No, no. Me voy a dedicar a hacer el secundario. Me planté.
¿Te plantaste?
Y empecé el secundario.
7 y medio más pronto empecé el secundario, terminás el secundario.
Sí, pero fíjate lo que son las cosas. Cuando yo tenía 13 años...
Viene la anécdota de Hugo del Carril. Contá, la anécdota de Hugo del Carril es...
Es buenísima, porque sí, yo creo que mi viejo...
Desopilante en el buen sentido,
¿no? Mi viejo tiene que ver con eso, mi viejo tiene que ver con
sí, y son de esas anécdotas, bueno, contale, listo, porque yo creo que van a creer en el destino.
Mi viejo llamó por teléfono, estoy seguro, che, mi hijo quiere dejar de cantar. Entonces llamó un amigo que se llamaba Blasco, que era el presidente de la Federación de Box.
El presidente de la Federación de Box.
Entonces Blasco me dice, mirá, Guillermito, me dice, yo sé que a vos te gusta mucho Hugo del Carril, sí. Vos sabés que hoy vuelve a cantar a los escenarios. Y yo me morí. ¿Cómo vuelve? Hacía muchos años que no cantaba.
¿Qué estamos hablando? ¿Comienzos de los 70? 70
y...
1, 2,
70.
70.
70.
¿Y?
Y digo, no, yo quiero irlo a ver. Y me lo podés presentar, pero ¿cómo no, Guille? Entonces yo fui a verlo y bueno, la Federación de Box estaba atestada de gente, explotaba. Entonces nada, subí, me senté y fue muy gracioso porque él estaba arriba del escenario y dice, quiero invitar a un gran cantor de tango. Yo ni me preocupaba, Guillermito Fernández. Entonces yo me puse frío, no lo podía creer. Subí y entonces me dice, cantate un tango, pibe. Entonces estaban los músicos ahí, como yo ya era un veterano en esa época.
Un año viejo.
Le dije, bandoneón arrabalero en fa. Arranqué. Y terminé de cantar y se vino abajo. Me hizo repetir, me hizo cantar 4 tangos y él, yo nunca me lo olvido, paradito atrás mío con los brazos cruzados. Después del 4º tango yo dije, bueno señores, yo les agradezco, pero yo vine acá a escuchar a Hugo del Carril, yo no estoy para estar acá arriba de este escenario. Y entonces él me abraza y me dice, ¿viste por qué no tenés que dejar de cantar tangos, pibe? Y Hugo del Carril, que para mí era... Bueno, era Dios.
Too much, sí. Hay una de las mejores notas que... Perdón la autorreferencia, pero una de las mejores notas que de paso la recomiendo, se busca en hemeroteca, en los archivos del Gordo. Es una contratapa del Gordo Soriano, de Página 12.
Oh.
Un título, La dignidad invicta de Hugo del Carril. Yo recomiendo ese artículo como mostranza periodística y como narrativa literal.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. El otrora Guillermito está contando quién es.
Cómo enamoran tus ojos, cuánto calman mi dolor. Tu paso firme presiento en la sombra, oigo en el viento tu voz. paso las noches en vela, suspirando por tu amor. Sueño con tus besos de pasión. Soy tu cantor, el que escribe los versos del alma. Vengo, mi bien, a ofrecerle a tu pena la calma.
¿Cuánto te costó? Perdona la obviedad de la pregunta, pero ahora vas a entenderla. ¿Cuánto te costó sacarte de encima a Guillermito?
7 años de terapia, no mucho.
¿Entre cuándo y cuándo?
Entre los 30 y los 40, por ahí.
¿Entre los 30 y los 40?
En el medio. Aprendí a quererlo. Aprendí a querer el diminutivo. Porque en un momento, a los 30 y pico de años, yo decía, este diminutivo no me deja crecer, que era cierto. Porque yo iba a, iba a hacer proyecto importante. Che, ¿por qué no llamamos a Guillermo Fernández? ¿A quién? ¿A quién? Guillermito. No, pero ese... No, el de Soldán, el de Grande Valor, no.
Porque
no.
Quedaste asimilado a Lomersa.
Claro, claro. Entonces sentí, dije, ¿esto qué? No me deja crecer. Entonces me preocupaba. Y bueno... Realmente, una de, la, de las cosas de terapia fue eso, fue Guillermito. Y yo me acuerdo patente, yo hice 7 años de terapia, una terapia la, la más cuadrada que hay, ¿viste? Con diván sentadito ahí, uh-huh. Acostadito, con un gran terapeuta, un gran psicoanalista. Y en un momento escribí una canción que se llama Guillermito. Que dice, 7 años tenía Guillermito y el tango ya rondaba atrás de él, su viejo le batía de pibito, sonreís igualito que Gardel, los tangueros le daban con ternura, y se siente un coro que dice, ¡epa! Lecciones en la forma de frasear. Entonces, con todo lo que me decían los tangueros, empecé a hacer una canción. Y fue muy gracioso, porque en una parte dice, el tango... no me acuerdo, dice, y él al tiempo, al tango, como que se fue de Soldán y se fue de acá, y ahora está de novio con una pendeja, cosas muy graciosas, muy divertidas, y se lo llevé a mi analista y le dije, mire, escribí esta canción, y la miró y me dijo, no vengas más.
Ya está, ya te sacaste.
No vengas más.
Ahora que decís esto, mirá vos, ¿no? Es una subordinada semánticamente. Porque si lo que te jodió es la imagen de Mersa de Grandes Valores, debe haber sido más eso que Guillermito. Porque además hay... Me interesa que desarrolles esto. Alguna vez te he leído alguna declaración interesante al respecto. Hay 2 etapas de Grandes Valores. Hay como un pre-Grandes Valores, que era otra cosa... Y después hay el, ¿cómo le llamaríamos? El Grandes Valores de Silvia Zuller mostrando las tetas, perdón, ¿no?
Exacto, era eso. Ahí ya no estaba yo, por ejemplo.
Pero quedaste relacionado pero con esa relacionado imagen.
Con lo otro. Claro, cuando, mira, yo siempre me acuerdo que Alfredo Gago, su productor, me dijo un día, me dice, hoy en el programa de hoy, me dice, todos los cantores van a cantar con antifaz. Y la gente va a llamar por teléfono, un programa en vivo, la gente va a llamar por teléfono y va a decir quién es. Y si aciertan, se ganan 1000 pesos. Entonces yo dije, no, yo te agradezco. No, pero te lo tenés que hacer. Digo, no, yo no tengo nada que hacer. Yo lo que tengo que hacer es irme. Y me fui. Nunca más volví. Eso fue año 70 y pico, 77.
¿Y de ahí cómo sigue? ¿Seguís siendo Guillermito, no en Grandes Valores?
No, mira, entré en el programa de Vergara Leumann, Botica de Tango, que, mira, fue fantástico porque en Grandes Valores del Tango, por ejemplo, yo soy un defensor de Grandes Valores del Tango, de la primera época, Yo tuve
Contá para quien no sepa.
Yo tuve un gran enfrentamiento con una periodista de Clarín, que yo no me acuerdo, vos sabés que no me acuerdo cómo se llama, no es por no nombrarla, no me acuerdo, pero sacó en el periódico una nota que decía, bueno, yo lo vi a Guillermo Fernández declamar una versión de Balada para un Loco al mejor estilo de Grande Valor del Tango de Silvio Soldán, que fue la decadencia del género, ¿para qué? Escribí una carta que por suerte me la publicaron.
En Clarín.
En Clarín y en Eñe, donde yo puse justamente eso. Digo, mira, yo te voy a explicar un poquito. Le digo, yo tengo muchos años de tango y voy a pasar a explicarte. En Grande Valor del Tango le di una serenata a Susana Maizani, canté con el polaco Goyeneche, canté acompañado por Virgilio Espósito, con Homero Espósito al lado, Naranjo en Flor. Canté Pa' que sepan cómo soy con Norberto Aroldi, que me decía los versos. Vi el primer programa del Mundial 70, el primer partido del Mundial 78 lo vimos en vivo de Grande Valor del Tango con Maradona sentado en una mesa. Te digo, si esto es la decadencia del género, me parece que estás muy equivocada. Le digo, siento que... Y le puse, digo, si necesitas algo de tango, porque vos tenés 30 años, vos no podés haber visto ningún programa de Grande Valor del Tango. Ninguno. Porque no existen, porque no hay, porque se hacían en cintas reusables. Entonces no hay, no existen versiones de esos programas. Pero te digo, te puedo decir todo lo que hiciste.
¿Y se la comió?
Nunca más me dijo nada, pero por suerte me la publicaron.
En Facebook, decime quién sos vos oficial.
¿Vas a Botica de Tango?
Voy a Botica de Tango. Era un programa ya diferente. Sí. Ahí conocí a Borges, por ejemplo.
¿En Botica de Tango? En
Botica de Tango. Conocí a Borges, conocí a Sábato, conocí a, bueno, a un montón de artistas plásticos. Lola Frexas me hizo una imagen ahí mismo en Botica de Tango. Sebastián Piana y Julio De Caro me dedicaron un tango que se dice A Guillermito, escrito a mano. Bueno, muchas cosas. O sea, ya Botica de Tango tenía mucho más que ver con la cultura.
Sí, ni hablar. Che, Guillermo, ¿y cuándo se corta? Que es cuando nace la bestia Poppen.
Una casualidad. Fue una casualidad. Yo me fui a vivir a Estados Unidos y justamente, mira, venimos a hablar lo que estábamos conversando antes. ¿Qué era lo que me molestaba a mí de Guillermito? ¿Guillermito o estar pegado a la Omerza? Yo creo que también algo de la gente que me decía, ¡ay, Guillermito, te miro de qué te...! Sí, pero yo canto, señora, ¿entendés? Era esto.
Sí, además, claro, perdóname, ¿no? Pero ya que dijiste lo de la señora... Más vale que Guillermito, de chiquito y más grandote, era el yerno que toda señora quería.
Me han pasado cosas. Hace 2 años, yo estaba saliendo con
el yerno, perdón, el yerno, te lo curto yo y después vemos.
Estaba saliendo con una amigovia que tenía, yo tengo 55 en ese momento, tenía 53. 53, sí. Y mi amigovia tenía 21. Y éramos muy amigos, salíamos y lo pasábamos bárbaro. Salimos como 4 o 5 veces, la cuarta, quinta vez me dice, tengo que decirte algo, sí, sí, decime, mi abuela está enamorada de vos.
Ya, no me cabe ninguna duda.
Hoy cuenta quién es Guillermo Fernández.
Allá me voy galopando, en mi alazán, muy contento. Y como estás esperando, atrás voy dejando el viento. Criollita flor de mis pampas, traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte en mis noches de canto. Criollita de mis amores, clavel el mar perfumado, tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros, tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Criollita de sabores.
sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo. Es más historia que maquillaje. Es más foto que video. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Cada domingo. A las 10. Nacional. Cantor de tango. Así se define quien está contando quién es. Guillermo Fernández.
Yo soy Segundo Peralta, alias el mate cocido, el bandido de los pobres, de corazones sufridos. Desplumo a los sanguijuelas que explotan suelo argentino, y el llanto de un mocosito encendió mi profesión. Le achaco.
Estábamos en la casualidad.
Bueno, estábamos en la casualidad. ¿Qué hice yo? Agarré mi guitarra y me fui a Estados Unidos.
¿Pero qué te vas con una mano atrás, otra de
una
grande?
Mano
¿Había
atrás?
Juntado guita.
No, una mano
¿No
atrás?
Había juntado guita.
No había juntado guita, no. Nunca gané guita porque siempre hice proyectos locos. Que me gastaba toda la guita, espectáculos,
¿Te invertías vos en vos mismo?
Siempre, inclusive hoy en día
sí,
lo mismo.
Bien.
Siempre fui autogestivo.
Pero para, te vas con la guitarra
y... Me voy con la guitarra y me fui a cantar, mira, me fui a cantar a Nueva York a una asociación argentina. Ajá. A la Asociación Argentina de Nueva York.
¿Qué estabas, solo?
Estaba casado.
Ajá.
Estaba casado.
¿Con hijos?
Con un hijo chiquitito. Me fui...
¿Solo?
Para ir y volver.
¿Para ir y volver en cuánto?
En una
para
semana.
Hacer para darte un gusto te fuiste.
Me fui para hacer un show. Para hacer un show.
Ahora no te había entendido, ¿eh?
Entonces, claro, me quedé una semana, me quedé dos, me quedé tres.
¿En Nueva York?
En Nueva York, me quedé un mes. Y empecé a estudiar. Entonces yo la llamaba, en ese momento era que era mi mujer, la madre de mis hijos. Le digo, che, estoy laburando bien, ¿les mando un pasaje y se vienen? Sí, me dijo. Entonces yo me fui a Los Ángeles, donde ya tenía lugar de residencia y donde ya había empezado a laburar algunas cositas. Yo laburaba de músico, laburaba de productor, laburaba de lo que sea. Pero tenía buenos contactos y hacía cosas. Cantaba tangos, por ejemplo, en las diferentes... Había muchas asociaciones argentinas. En ese momento, yo te estoy hablando año...
Eso te iba a preguntar.
Año 78.
Ajá.
78, 79. Estados Unidos era el país del sueño americano en esa época.
Uh-huh.
Uno decía, bueno, acá se pueden cumplir los sueños. Pero más que... ¿Mi sueño sabes cuál era? Mi sueño era estar con los músicos que yo quería, aprender lo que yo quería... ahí estaba la música que yo quería aprender, ahí estaba todo lo que a mí me gustaba en ese momento.
Está bien. ¿Y se va tu mujer de entonces
se
con el nene?
Se va mi mujer de entonces con el nene, empiezo, sigo estudiando y trabajando, y me va medianamente bien. Me acuerdo que empecé a hacer música para cine, trabajé para Malpaso.
Sí, totalmente.
Para Malpaso, para un par de películas de Clint Eastwood. O sea, estaba laburando, laburaba. Hacía cosas, y cosas interesantes. En un momento grabo dos canciones, un demo con dos canciones, lo mando a Sony para ver qué pasa, y a la semana estaba contratado, y así fue.
¿Por un demo?
Por un demo. En ese momento estaba Roberto Olivi conmigo, que era un productor, me dijo, bueno, vamos, yo tengo canciones, vamos. Hicimos un disco en menos de un mes.
¿Pop?
Un disco pop, de baladas pop. En menos de un mes hicimos un disco y en menos de seis meses ya había vendido 500.000 de discos en toda Latinoamérica.
Ahí hiciste guita, sí, más vale.
No.
¿Cómo no?
No, porque tenía a Libby, que era un piratón.
Que obraba de representante.
Era mi representante, mi manager. Yo cometí un error. Nosotros dos éramos dos dos pobres con una alpargata izquierda cada uno. Entonces teníamos el sueño de hacer juntos un proyecto interesante. Entonces él me hizo firmar un montón de cosas a los que yo confié, y me estaba firmando mi cadalso. Entonces al firmar, él firmó con la Sony, porque él quería que manejar todo lo relacionado al negocio, y así fue, y firmamos con la Sony y fue un exitazo. Yo no vi un mango. Entonces un día me encuentro con este tipo y le digo: mirá, serás mi manager, mi agente, estás haciendo las cosas bien, pero si este no es un negocio para los dos, no es para ninguno de los dos. Entonces ahí provoqué una ruptura donde la Sony me contrata directamente a mí para hacer un segundo disco, le paga a él para dejarme libre, hice un disco. Mira, yo había hablado con la Sony que quería hacer un disco de tango. Yo quería hacer un disco de tango para... Yo decía, baladista está lleno, cantores de tango no hay nadie.
Totalmente, claro.
La rompemos, le decía yo. Era Tomás Muñoz, el director de Sony. La rompemos, háganme caso. Yo les hago unos arreglos más digeribles y hacemos un disco de tango, hacemos un destrozo. No quisieron, me hicieron un disco y lo encajonaron. Y en ese mismo momento Roberto Livi con Tomás Muñoz hicieron el disco de tango de Julio Iglesias, que fue una garcada, pero vendió millones de discos.
Obviamente.
Y ese fue mi paso
por Estados Unidos.
Muy rápido fue.
O sea que volvés a la Argentina de vuelta con una mano atrás y otra adelante.
De vuelta, pero con ya había vuelto, yo volví con propuestas. O sea, estaba la BMG, o sea, yo había vendido muchos discos. Y dije, no, yo no quiero seguir en esto. No tenía nada que ver conmigo. Imagínate que de cantar Los Mareados me iba a cantar una canción de Roberto Livi, era una cosa rarísima. O sea, me vi envuelto en una carrera que yo no quería. ¿Viste cuando... yo siempre digo lo mismo a los chicos jóvenes, a veces hago charlas para jóvenes que están en academia, le digo, tengan cuidado, le digo, porque ustedes van a buscar algo que cuando lo encuentran por ahí no está. Eso fue lo que me pasó a mí.
Guillermo actuó en el mítico Caño 14, acompañado por Atilio Stampone y Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche y el bailarín Juan Carlos Copes. Entre 1976 y 1988 graba 6 discos de tangos, y de ese tiempo son sus primeros éxitos, como los valses El Trovero y Frente a la Facultad, la milonga Yo Soy de San Telmo y los tangos Una Piba Como Vos y Mi Otoño Sin Tu Amor.
La anécdota, o me parece que tiene un poco más de estatura que la que se le adjudica la palabra, con Arguindegui, ¿es a la vuelta?
Eso, no, es antes.
¿Antes de irte?
Antes de casarme, sí, yo tenía 16, 17 años.
¿Y?
Chuparon a los padres de mi novia, que son los abuelos,
los
de mis
abuelos
hijas.
De tus hijos, que tienen ya
34 y 32. Los abuelos de mis hijos estuvieron 2 años y medio desaparecidos. Mi suegro estuvo con Lieberman, con Timerman, con Lidia Papaleo.
Ajá.
En lugares diferentes.
Ajá.
Y bueno, en un momento, por mi fama, y porque fíjate que el cura de la décima brigada,
el cura de la décima brigada,
era el padre Boyle. El padre Boyle había sido mi director en la escuela primaria, en el Santa Catalina. Entonces lo llamo, le digo, padre, ¿se acuerda de mí? Pero Guillermito, ¿cómo no me voy a acordar de vos?
Y si no me acuerdo, te lo invento.
Le digo, ¿puedo hablar con el general Arguindegui? Pero sí, ¿cómo no? Me dice, con mucho gusto, yo te consigo una entrevista. Entro y el tipo me dice, Guillermito Fernández, ¿a qué
pero ubiquemos a la gente muy joven o a quien vive en un frasco, estamos hablando
de uno de los peores.
Estamos hablando del ministro del interior de la dictadura, estamos hablando del socio comercial y de cacería de Alfredo Martínez, José Alfredo Martínez de Hoz. Estamos hablando de uno de los emblemas más siniestros de la dictadura militar. Bueno, la cuestión es que el cura te consigue la entrevista
con Arguindey. Me consigue la entrevista con Arguindey. ¿A qué debo el honor de su visita? Le digo, yo quiero saber...
¿Eso dónde fue? ¿En la brigada?
En la décima brigada, sí. En Palermo. Me dice, ¿a qué debo el honor de su visita? Dice, yo quiero saber dónde está el papá de mi novia. Ah, sí, ¿quién es el papá de tu novia? Juan Gramano, le digo. Ese tipo es un delincuente, le cambió la mirada. Ya Guillermito, ¿viste?
Guillermito ya, sí.
Entonces en un momento él me dice, bueno, yo tenía 16 años, era un inconsciente, un rebelde loco.
Che, el cura te acompañó, quiero creer.
El cura estaba al lado mío.
Ah, ¿y entonces?
Entonces me dice... y entonces le digo, bueno, pero si es un delincuente, ¿por qué está desaparecido? ¿Por qué no lo juzgan? Me dice, ¿vos no crees en la justicia militar? Entonces le digo, yo preferiría la justicia. Entonces el cura me agarra del brazo y me dice, Guillermito, ya vamos a averiguar, vení conmigo, yo te voy a mostrar algunas cosas de la décima brigada y después yo te doy mi palabra que acá con el general. Y me saca.
Para, el cura no sospechaba que vos ibas a pedir
no, por... No sospechaba, nunca sospechó. No sé si pensaría, como yo tenía 17 años, era por el servicio militar. Me parece que él se pensaba que era por eso.
¿Te saca del brazo?
Me saca del brazo y yo estaba llorando. Pero llorando. Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, acabas de quebrar mi fe. Le digo, porque este tipo que está ahí adentro, yo sé lo hijo de puta que es. Pero vos eras mi fe. Y yo no sé para dónde correr ahora, no sé para dónde salir. Me dice, no, pero tenés que entender, me dice, que los caminos de Dios, ¿qué camino de Dios? Estos no son los caminos de Dios. Yo me fui caminando, llorando, me acuerdo porque eran 50 metros. Yo no sé si vos te acordás, hay un pasillo largo que es de metal y de hierro y de vidrio que separa la salida... yo no me olvido nunca, como 50 metros que vas caminando, y yo iba caminando, hacía frío, tenía miedo, estaba mi fe destruida, o sea, no sabía para dónde correr. Una anécdota tremenda. Justamente, no sé si fue por eso o por qué, a él lo metieron bajo el PEN. Entonces sale de ahí y lo meten en la unidad 9. Y a la abuela de mis hijos la llevan detenida, domiciliada a su casa.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Cuando volvés de los Estados Unidos, ¿se diría que volvés vencido a la casita de tus viejos?
Más o menos, no sé si vencido sí desde... Porque yo siempre, ya te das cuenta, a mí me mueven mucho las cosas emocionales. O sea, yo dije, yo no cambio una limusina. Mira, yo veía, por ejemplo, cosas que no me gustaban. La plata desaparecía de mis cuentas, de la Sony, por ejemplo. Y entonces yo durante 6 meses estuve en los 5 primeros puestos del Billboard. Entonces yo dije, pero acá falta plata. Me dice, ¿y vos te crees que vos estás en los primeros puestos del Billboard porque cantás bien? Entonces esas cosas, yo dije, no. No, dije, no, esto no es para mí. Entonces yo creo que vuelvo con vencido, pero vencido en el espíritu. Vencido en el espíritu. Yo podía haber seguido tranquilamente como un cantante pop baladista latino, porque me iba bárbaro. Bárbaro. Y no quise.
¿Y esto qué significa?
Ah, perdón. Sí. Yo estaba casado en ese momento con mi segunda mujer. Sí. Estamos hablando año 93, 94. Y ya había quedado embarazada ella de Manuela, mi hija.
Sí.
Entonces había que tomar una determinación, porque nosotros vivíamos allá. Y yo le dije a mi mujer en ese momento, le digo, yo no quiero que mi hija nazca en Estados Unidos y no quiero que mi hija se críe en Estados Unidos. Y eso fue la determinación la mayor, porque yo seguía trabajando. Digo, no, vamos a volver, ya está. Ya hicimos todo lo que queríamos hacer, aprendí todo lo que quería aprender, ya estuve con la gente que quería estar. Estados Unidos ya no era el país que a mí me había gustado al principio. Al principio era un país que me había gustado. Pero yo, mira, me acuerdo algo, Eduardo.
Además caes, me permito el agregado, caes 78, caes con Carter. Ni siquiera era el peor yankee.
Claro, claro, claro.
No es Reagan.
No.
Habías tenido esa cosa...
En la izquierda de la derecha.
La izquierda de la derecha. Claro. Y habías tenido esa anécdota o situación
fea,
que acabas de relatar. Pero bueno, está bien, resolvés volver.
Sí, resuelvo volver. Mira, estaba en la fila del Bank of America, donde yo tenía la cuenta, tenía una cuenta ahí, y estábamos viendo el final del juicio de O.J. Simpson.
Sí.
Y entonces estábamos...
En Los Ángeles.
En Los Ángeles. Y yo estaba en Los Ángeles. Estábamos viendo todos... se paró el banco. Y entonces el tipo dice... El veredicto es inocente. Y el banco entero hizo, nunca me olvido de eso. Y yo dije, claro, porque era el país de la justicia, de la democracia, era lo que me habían vendido ellos. Fue como el último golpe también.
Guillermo condujo un programa televisivo, Zarpando Tangos, que supo ser ternado para el Martín Fierro como mejor programa musical. Y hoy, junto con Luis Longhi, Federico Mizrahi y Gustavo Varela, hace Demoliendo Tangos todos los domingos de 22 a 1 en Radio Madre AM 530.
Estamos hablando de que cuando volvés, estamos hablando de 20 años para acá, digamos.
Una sí, cosa así. Exacto.
Ahora sí, dejado de lado Guillermito, digamos, más allá de que terminaste de verlo con cariño, ¿te sentís, por empezar, un tipo respetado?
Me encantaría. No es mi meta.
No, no digo que sea tu meta, digo cómo te sentís. Sí. Por ejemplo, yo leía la nota de hace... ¿Cuándo fue este? Domingo, debe haber sido el último domingo de noviembre, sí, en Radar, el suplemento de los domingos de Página, ¿sí?
Sí.
La vida es un tango, que te la hace Mariano del Mazo, que no es un tipo de elogio fácil.
No.
No es un tipo de elogio fácil, escribe muy bien, tiene un gusto exquisito, y habla maravillas, entre otras cosas, de criollos tangueros.
Hay una I chiquitita.
Hay una I que no se ve. De criollos y tangueros. Un elogio enorme. Y cuando vi esa nota y ya estábamos pensando en hacerte esta que te estoy haciendo, digo, le voy a preguntar si acaso una nota de este tipo, no digo que por Mariano del Mazo o porque salió en Página, debe ser como una suerte, tampoco digo que de cúspide, pero sí de base, al revés, de a la puta, ahora sí es un tanguero que merece ser fotografiado por la progresía, ¿entendés lo que digo?
Sí, mira, no es porque esté acá, pero yo, por ejemplo, una nota de Del Mazo, una nota con la Liberty, una nota, no te estoy chupando las medias, te lo digo desde el fondo de mi corazón, el otro día me agarró Cosia y me dijo, che, ¿querés venir a Puerto Cultura? Y yo dije, la puta, sí, y son cosas que no me pasaron nunca, me están pasando ahora. Yo no sé, me gusta lo que me está pasando. Yo lo que busco siempre es la excelencia, pero porque respeto mucho a la gente que compra los discos. Yo cada disco, no sabes lo que es un año de laburo, es un departamento, es lo que, la mitad o más de lo que yo gano durante todo un año, y es todo pensado, todos mis discos son, tienen un criterio de producción, no importa si se venden, si no se venden, vendió más el corazón en la mano, pero estos son los discos y estos son los trabajos que yo hago.
Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
Este de criollos y tangueros, con la I que no se nota. ¿De qué va? Porque me pareció, o por lo menos suena, una apuesta muy alta.
Y sí.
Artísticamente.
Sí, sí. es un disco que tiene que ver con aquellas canciones que traían en el 20, 30 los hombres de las provincias y que se instalaban en los arrabales. Con lo que yo, lo que a mí se me da por llamar el pretango.
El pretango, eso te iba a decir.
El pretango, sí. Y ¿sabes qué pasa? Cuando yo empecé a cantar a los 5 años, un primo mío me regaló un long play de Gardel. Sí. Una de las cosas que más recuerdo. Y recuerdo que ese long play traía, de un lado traía 6 tangos y del otro lado traía 6 canciones criollas. Y el disco se llamaba Gardel habla y canta en sus películas. Yo era una cosa, cuando oí esas canciones no podía creer. Entonces yo empecé prácticamente con ese repertorio. Yo empecé cantando las canciones criollas de Gardel y después me fui metiendo en el folclore más. Me gustaban mucho los quillahuasi. Uh-huh. Me encantaba. O sea, empecé con lo criollo. Yo cantaba Caminito Soleado, cantaba Guitarra Mía, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Entonces dije, ¿por qué me intento regresar a eso? ¿Será un recomienzo, una forma de nacer de nuevo? No sé.
Y está esta cosa de que mantenés el sonido de esa época, ¿no?
Sí.
¿Por? Sí. No, me parece bárbaro, digo, pero está bueno que lo cuente.
Es raro porque intento mantener el sonido, pero con armonías nuevas. Y es un trabajo muy difícil. Muy difícil que hicimos con César Angeleri.
Muchas veces charlé con gente como Héctor Negro, ponele, y con otros tangueros, no tantos, en este mismo programa, acerca de, a ver cómo llamarle, cuánto de viejo está el tango respecto de nuevos compositores.
Sí.
Está viejo, no porque lo que pasa es que hay muchos pero no se conocen. Están productos como este que vos acabas de largar, que tiene la particularidad que acabas de decir. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Bueno, mi opinión es que está pasando mucho. Está pasando mucho. Lo que pasa es que no se está conociendo. Realmente está pasando. Yo veo autores, compositores. Yo acá grabé una canción de Alorza, que se murió a los 38 años. Un tipo que componía fenómeno. Y era remisero, por ejemplo.
Ajá.
Después hay tipos como el ruso Schwarman, ¿no? como Raimundo Rosales. Hay tipos que están componiendo muy, muy bien. Pasa que, bueno, no se están conociendo. Por otro lado, en algunas cosas yo soy ortodoxo. Por ejemplo, a mí vos me das un tango que habla del celular y de internet y ay, me hace ruido. Yo a mí me gusta cantar los tangos que tengan raíces nostálgicas, sentimentales, dramáticas.
Ajá.
Para mí el tango es de Yepo.
Eso es lo que sería, volviendo al comienzo de la nota, defender la ortodoxia desde la militancia.
Desde la militancia, totalmente. Y creo que tiene que ver con eso. Por eso vuelvo ahí y por eso me encamino con autores como Luis Longhi, que trabajan la poesía como la trabajaban aquellos, desde la poesía en sí, y no desde una metáfora rara, fresca, para sonar actual.
Ajá.
¿No es cierto?
Mencionaste a Gardel. Él y Piazzolla son...
faros guías.
Sí.
Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Son mis dos artistas lejos preferidos del tango.
Y en el caso particular de Piazzolla, porque vos, a ver, primero haces con Dolina lo que me costó el amor de Laura, ¿sí? Uh-huh. Y después vas por Francia con María de Buenos Aires.
Con María de Buenos Aires.
¿Piazzolla ya era too much para vos?
Sí, siempre.
¿Cuando haces eso?
Mira, cuando yo tenía...
O sea, que ¿qué te significó nada menos que hacer la ópera de Piazzolla?
Yo me peleaba con mi viejo.
La vieja del viejo debate, viejo, de tango,
claro,
no tango.
Mi viejo escuchaba a D'Arienzo y a Piazzolla, para denostarlo, lo llamaba Pantaleón. O sea, no lo llamaba ni Astor ni Piazzolla.
Que aclaremos que era el segundo...
Pantaleón.
Astor, Pantaleón, Piazzolla.
Bueno, debuta María de Buenos Aires en la Sala Planeta y yo la quiero ir a ver. Y mi viejo, de ninguna manera. Yo no te voy a llevar a ver eso, que te va a arruinar la cabeza. ¿Sabes qué hice? le afané guita a mi viejo y me saqué una entrada. Yo tenía 11 años. Y me saqué una entrada y me fui solo. Me escapé de mi casa para ver María de Buenos Aires, el estreno. Pues yo no podía creer,
Te lo preguntaba porque... No podías creer eso y después te lo pregunté porque... Me imagino lo que debe haber sido...
Pasa que yo vivía en Estados
Unidos. Haber llegado a eso, ¿no?
Vivía en Estados Unidos, hice un espectáculo en Las Vegas, donde yo era el líder del espectáculo. Cantaba canciones latinas, tangos, en un espectáculo que ese año se había ganado el premio como mejor espectáculo de Las Vegas. Era muy lindo espectáculo, con muy buenas coreografías, muy bien hecho. Y yo ya estaba ahí hacía 6-7 meses trabajando tranquilo. Entonces suena el teléfono de mi departamento y entonces dice, yo atendí y dije, hello, ¿qué voy a decir?
Ajá.
Hello. Entonces me dice, ¿habla Guillermo Fernández? Sí. ¿Habla Astor Piazzolla? Entonces yo dije, ¿qué me está rompiendo las pelotas a esta hora? ¿Quién habla? Dale, no jodan. Era Astor Piazzolla. Me dice, yo voy a estrenar María de Buenos Aires en Europa y me gustaría que vengas. Y yo le dije, yo dejo todo. Yo tengo contrato acá de por vida, pero yo abandono todo. Me dice, bueno, te van a llamar por teléfono y te van a decir. Bueno, me llamaron por teléfono y al final no se hizo. Se hizo una sola función que fue un fracaso, que él mismo, Astor Piazzolla, me llamó a casa de vuelta y me dijo, no la hagas, no la hagas. Y me dijo, no te hagas problema, ya la vamos a hacer más adelante.
Y así fue.
Murió, y yo la hice sin él, pero la hice mucho.
Y gana... Ese es el álbum que gana el Gardel.
El álbum que gana el Gardel es un álbum que es Conexión Piazzolla Ferrer.
Decime quién sos vos.
Bueno, nada, soy un tipo que quiere mucho a su familia, que quiere mucho a la gente, y que, por sobre todas las cosas, amo a la música y amo al tango.
Guillermo Fernández.
Si hasta ese rosal puede envejecer cuando un alma buena no lo riega, mirlo que se va al verme llegar y esta remembranza que me apea. ¿Para qué soñar? ¿Para qué cantar? Si mi esmero ni siquiera encuentra ese lugar, llévame, overo fiel, hasta el aroma aquel de jardines en sus pies. Trae la 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 nero, la 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 la. Llévame, overo viejo, llévame donde ella. No digas que no hay luna que alumbre los caminos donde quedó su huella. Llévame, overo bueno, hasta el umbral del tiempo, cuando la vi venir sembrando gestos solo para mí.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.